Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Comenzamos nuestro programa de hoy con el recuerdo y el agradecimiento a don Alberto Iniesta, el que fuera obispo auxiliar de Madrid, fallecía el pasado domingo en la casa sacerdotal. Don Alberto, que ha sido un hombre de entera oración y de un profundo amor al Evangelio, un hombre que ha querido cumplir siempre en su vida la voluntad del Padre.
Iglesia en Albacete.
María Ángeles Díaz Marta, de la librería Biblos, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué libro nos traes hoy desde la calle Concepción?
Mira, hoy os traigo un libro que creo que os va a entusiasmar. Pues, se titula Coaching y espiritualidad.
¿Y quién es su autor?
El autor es Víctor Vallejo y la editorial Narcea.
¿Y de qué trata este libro?
Mira, nos hacemos miles de preguntas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras cuando andas perdido? ¿Qué tipo de encuentro has tenido a lo largo del día de hoy? ¿Cómo te encuentras ante un acontecimiento que te desborda, que te hace salir más allá de tu piel? El coaching espiritual, como ayuda de preguntas poderosas, nos ayuda a descubrir y a mantener la mirada en nuestra vivencia espiritual. Es decir, es volver hacia adentro cuando estás desbordada, cuando no sabes cómo actuar ante una cosa. Es decir, aparte de Señor, aquí me tienes, vamos a buscar en los libros que hay estupendos sobre, ahora lo llaman coaching, pero es la ayuda personal hacia uno mismo. Cuidar nuestra vida interna, nuestra relación con los que nos rodean, pero de verdad, cuidarla, no pasar ante una barbaridad o ante una injusticia. Te encoges y dices, ay madre mía, estoy encogida, pero es que no, es que tenemos que reaccionar.
¿Y este libro nos da algunas respuestas a todas estas preguntas?
Sí, interrogantes. Por lo menos nos ayuda a
abrir horizontes.
Abrir horizontes y a decir, no, tenemos que responder y necesitamos una ayuda y esa ayuda la tenemos, entre otras partes, en este libro que es precioso. Se llama Coaching Espiritual. Y es de Víctor Vallejo.
La verdad es que lo estoy ojeando, tiene muy buena pinta y además es casi un libro de bolsillo, de muy fácil lectura,
sí,
muy poquitas páginas.
Y muy barato.
Pues muchas gracias, María Ángeles, por este libro que nos traes esta semana, Coaching y espiritualidad. ¿Alguna cosa más?
Sí, no me puedo ir sin decirle adiós a don Alberto Iniesta. Un gran amigo de la librería diocesana, un gran hombre de iglesia y un hombre que nos, desde el principio de la librería, ha sido un gran protector de la librería diocesana. Nos ha querido mucho, le hemos querido mucho y nos ha dado unos consejos muy buenos. Estoy un poco triste, pero verdaderamente ya estaba muy cansadico. Ya está en el Padre y allí lo tenemos para que siga pidiéndonos sus libros.
Pues desde Biblos también ese recuerdo a don Alberto Iniesta. Muchas gracias, María Ángeles, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Nos acompaña esta mañana el sacerdote salesiano José Joaquín Gómez Palacios. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Has venido a Albacete al Encuentro Diocesano de Catequistas para hablar del catequista como testigo de la misericordia. José Joaquín, ¿cómo, de qué manera podemos llevar esa misericordia allá donde vayamos?
Bueno, la misericordia en sí es un tema, una palabra muy abstracta, y lo que estoy intentando hacer es diversificar el concepto para poder concretarlo, es decir, buscar apartados pequeñitos para que la misericordia se pueda ir haciendo realidad a lo largo del tiempo y no quede como una idea abstracta, muy interesante, pero poco efectiva, poco dinamizadora.
¿Y cómo podemos concretizarla?
Bueno, pues a los catequistas les he hablado mucho del Evangelio. En el Evangelio tenemos un maestro, que es Jesús de Nazaret, que es el que fue diversificando la misericordia. Una misericordia que, por ejemplo, en un milagro, a través de una comida, en una parábola que narra. Es decir, el mismo Jesús es el maestro que nos enseña a ser personas misericordiosas en distintas situaciones.
Y eso hay que llevarlo a la práctica en nuestras familias, en nuestros ambientes de trabajo, en nuestras parroquias. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo?
Bueno, pues en primer lugar, algo que les he dicho a los catequistas, con el afecto. Es decir, nuestra cultura es una cultura muy fría, a veces muy impersonal. Hay un autor francés, Marc Augier, que habla de que están proliferando mucho los no lugares, por ejemplo, un supermercado, un aeropuerto, y en esos espacios crece mucho el anonimato. Entonces, la misericordia puede transformarse en afecto, en cercanía, en acogida, que deben ser signos distintivos de los cristianos, bien en la parroquia, en la familia, en el trabajo, donde estemos.
Y trabajar las parábolas de la misericordia, muy recomendable en este año. Sí. Como la del hijo pródigo, el buen samaritano, ¿de qué manera?
Sí, mira, del buen pastor hemos estado viendo con los catequistas, hemos estado viendo lo que significa buen pastor en el capítulo 34 de Ezequiel, que es, hay más de 20 verbos que configuran la acción de Dios cuando sea el pastor de su pueblo. Y son transportables a un padre, a un catequista, a un educador. Y bueno, luego el samaritano, el buen samaritano que me citas, pues es todo un itinerario. Vio, sintió compasión, se acercó, curó las heridas, le ayudó, lo llevó a un sitio seguro. Es decir, es todo un itinerario para que el cristiano sepa cómo comportarse.
Y José Joaquín, ¿son nuestras parroquias, es la iglesia lugar de misericordia, o por dónde tendríamos que trabajar este año para que la gente cuando entrase, cuando pidiera algo, se encontrase con un verdadero lugar de misericordia?
Sí, yo creo que ni somos mucho ni somos poco. Es decir, hay parroquias que realmente entras a ellas y te sientes acogido, sientes que hay un buen ambiente. Pero no obstante, yo creo que esos momentos o esos espacios que tenemos buenos, pues son mejorables. Y en este proceso de mejora continua, pues ciertamente que nuestras parroquias pueden mejorar mucho. Una cosa que se me ocurre, desde la experiencia que tengo, es que deberíamos de definir mejor los espacios para los distintos grupos que existen en la parroquia. El espacio de los niños tendría que ser como la habitación de los niños. El espacio de los adolescentes, el espacio de Cáritas, el espacio de los matrimonios que tienen sus preocupaciones, y luego un esfuerzo grande para que todos se sintieran unidos a una única comunidad, aunque comunidad muy diversificada. Creo que en ese aspecto pues se puede mejorar.
¿Y algún testimonio así vivo de misericordia? ¿Alguna persona podría ser hoy, por ejemplo, nuestro Papa Francisco, un ejemplo muy vivo de misericordia?
Hombre, en los últimos años hemos tenido la suerte de tener a Juan XXIII, que es santo, un papa, bueno, pues que le dio por hacer un concilio. Hemos tenido a Juan Pablo II, terriblemente mediático, que también es santo. Y tenemos ahora a un señor que camina con dificultad porque lleva zapatos ortopédicos, siempre los mismos zapatos, que lleva su equipaje en una cartera de mano, pero que es capaz de entusiasmar a la humanidad entera con lo que dice. Pues lógicamente estamos de enhorabuena los cristianos. Estamos de enhorabuena porque tenemos figuras que van delante de nosotros, figuras que nos van enseñando el camino pues de la sencillez, de la misericordia, de la humildad. Y ciertamente que el Papa Francisco es un tesoro. Es un tesoro porque nos dice que seamos buenos pastores con olor a ovejas, impresionante, y que nos dice que debemos de cuidar la casa común. Y bueno, es un privilegio tener los pastores que tenemos.
José Joaquín, eres un experto en el trabajo de la pastoral con niños y con jóvenes. ¿Qué retos se nos plantean en estos momentos para esa educación, para esa transmisión de la fe?
Bueno, yo no me siento experto, ¿eh? Me siento un catequista que soy, llevo ya casi 40 años dando clase. Y bueno, pues creo que uno de los retos para nuestra cultura es que el catequista no puede limitarse a enseñar catequesis, que el catequista debe ser educador. En muchos lugares se dice que educar hoy día es enseñar a los alumnos a gestionar adecuadamente la información. Y eso es cierto y es verdad, porque tenemos acceso a mucha información. Pero hay muchos niños que son huérfanos de vivencias profundas, de valores que den sentido a la vida. Entonces yo creo que la catequesis, las parroquias, deben asumir el reto de decir, educamos evangelizando, pero también evangelizamos educando. Eso por un lado. Por otro lado, creo que tenemos un área de trabajo muy grande con las familias. Hay muchos padres que, no digo que estén alejados de la fe, pero que llevan a sus hijos a la catequesis, sobre todo me refiero a los pequeños, a primera comunión, pastoral de infancia, y que a veces ellos tienen ahí algo, bueno, pues esos tizones hay que reavivarlos. Creo que si hiciéramos eso, si les ofreciéramos un lugar en nuestras parroquias, pues daríamos un paso grande para ellos y también para nuestras comunidades cristianas.
Pues muchas gracias, José Joaquín, por compartir este tiempo esta mañana con nosotros. Un saludo.
Vale, pues muy buenos días y muchas gracias a todos.
Iglesia en Albacete.
Hoy la opinión nos la ofrece Juan Molina. Buenos días.
Buenos días a todos. Esta mañana, en nuestro punto de vista, quisiera traer una palabra, la palabra refugiado. El inicio del año nos sorprendía con esta palabra, que ha sido la palabra del año 2015 para la Fundación del Español Urgente. Los criterios para elegir esta palabra, afirmaba Joaquín Miller, director de esta fundación, se han basado en que ha estado en las noticias, en las conversaciones de 2015, que tiene además un cierto interés desde el punto de vista lingüístico y además que es un término común a todo el ámbito hispanohablante. Es curioso el paralelismo de esta palabra refugiado con el Evangelio del primer domingo del año. En la palabra había vida, la palabra se hizo carne. Hoy la palabra que se hace carne es el refugiado. Y el sufrimiento también se hace palabra que nos interpela y que hace que nos replanteemos sistemas, estructuras y gobiernos injustos. Elegir la palabra refugiado como palabra del año ha supuesto tener que dar una definición muy precisa sobre ella. Un refugiado es aquel que se ve obligado a buscar refugio fuera de su país a consecuencia de la guerra, revoluciones o persecuciones políticas. También desde el punto de vista lingüístico, la Fundación pensó en la necesidad de aclarar la diferencia de significado entre refugiado e inmigrante. Como criterio general y según las definiciones del diccionario, inmigrante es todo aquel que llega a un país para establecerse en él. Hemos podido ver a lo largo del año cómo diversos movimientos, ONGs y ayuntamientos se han sumado a la campaña de acogida de refugiados, mientras seguimos poniendo vallas que frenan el paso de los inmigrantes que no huyen de la guerra, la revolución o la persecución política, pero que huyen de una situación tan atroz y temible como pueden ser estas realidades. Es el hambre. La Beata Teresa de Calcuta acuñó un término que se puede aplicar a esta realidad, los pobres entre los pobres. Tal vez esta sea la situación actual del inmigrante, la situación de ser el último de la cola. El cartel "Bienvenidos, refugiados", que llevamos viendo hace tiempo en el Ayuntamiento de la capital de España, suscita un sentimiento de solidaridad y fraternidad compartidas. Ese sentimiento sería todavía muchísimo más grande si junto a la palabra refugiados pusiéramos la palabra emigrante. Apuntaba nuestro obispo don Ciriaco, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, con respecto a la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, convocada por el Papa Francisco, que tendrá lugar el próximo domingo, domingo 17, que nuestra acogida a inmigrantes y refugiados no puede quedar dominada por la desconfianza, ni por miedos, ni estereotipos, a veces interesados, que nos hacen recelar del que huye o del que sufre. En el cartel de la jornada de este año aparecen dos palabras, hospitalidad y dignidad. Se añade una frase a modo de lema, emigrantes y refugiados nos interpelan, y una posible respuesta a estas situaciones, el Evangelio de la Misericordia. Este Evangelio ha de ser un Evangelio encarnado, pues una vez más el Verbo se hace carne, y esta vez lo hace en la vida del emigrante. Paséis todos muy buena semana.
Nos marchamos, pero antes les invitamos al retiro que tendrá lugar esta tarde a partir de las 5 en la capilla del Sanatorio Santa Cristina, y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.